nuestro tercer bloque de programa.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es noticia a esta hora, Jorge Bustos?
Pues que Junts acaba de dar un paso más en la ruptura con el gobierno. Esta mañana sus 7 diputados en el Congreso, encabezados por la portavoz Miriam Nogueras, han anunciado que rechazarán todas las leyes que presente el Ejecutivo. Ricardo Rodríguez.
La vuelta de tuerca a su ruptura con Pedro Sánchez lleva sobre el papel a un bloqueo de la legislatura. Es así por el registro de enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas por PSOE y Sumar, a añadir el rechazo a otras 21 iniciativas a punto de finalizar tramitación, y además harán descarrilar a su paso por el Congreso otras 9 normas aprobadas en Consejo de Ministros recientemente. Todo ello, según Miriam Nogueras, anula la capacidad legislativa del Ejecutivo.
El govern de l'estat espanyol ha perdut la seva capacitat legislativa. Això d'avui, per Sumar i PSOE, és un bany de realitat.
Junts, evidentemente, ha reiterado su rechazo a unos futuribles presupuestos generales del Estado. Un susto para Pedro Sánchez. Así han llegado a definir en Junts el anuncio.
El reloj ha comenzado a correr en la Comunidad Valenciana, con PP y Vox negociando discretamente para pactar el candidato que sustituye a Carlos Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat. Esta mañana aquí, en Herrera en COPE, el diputado de la formación de Abascal, Javier Ortega Smith, ha asegurado que no se trata tanto de consensuar un nombre, sino de que el PP acepte algunas de las banderas de Vox.
¿Quieren un acuerdo en Valencia? Pues tienen que pasar por aquello que nuestros votantes nos exigen. Por ejemplo, terminar con el fanatismo climático de la Agenda 2030 que tanto le gusta al Partido Popular. Por ejemplo, reforzar nuestras fronteras y dejarse de acuerdos de regularización de migrantes ilegales, de reparto de menas y de tantas otras políticas que están generando inseguridad.
La atención está puesta este jueves en El Tiempo. Aviso naranja en estos momentos por fuertes lluvias en Mallorca, Barcelona y Gerona. De hecho, ahora mismo un aguacero está provocando importantes retenciones en toda la comarca del Vallés e incidencias en la AP7 o en las rondas de la ciudad condal. En todo el litoral gallego se están registrando olas de hasta 7 metros de altura que irán disminuyendo a lo largo del día.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, noche aciaga para los equipos españoles en la Champions. Bruno Casar.
Sí, para olvidar el cierre de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, donde ningún español se hizo con la victoria. Empate a 3 del Barça ante el Brujas, que le deja en puestos de playoff, pero con extrañas sensaciones tras el clásico de hace un par de semanas y con esta actuación en Champions. Habla uno de los capitanes, Frenkie de Jong, muy autocrítico con el equipo.
Es un partido que yo creo que tenemos que ganar, tenemos que hacer cosas mucho mejor. Yo creo que somos un poco débiles en la contra ahora, es por tema de vigilancia, presión arriba, cómo nos posicionamos atrás, es un poco de todo. Yo creo que lo del año pasado lo tenemos que dejar ya afuera. Tampoco fuimos el mejor equipo de Europa, el año pasado tampoco ganamos la Champions, pero es que si encajas 3 goles, muy difícil ganar.
Por cierto, Kery García tiene una fractura en la nariz. El Athletic Club no pudo con el Newcastle, derrota que le deja en zona de eliminación directa y pendiente de la enfermería. Tras la baja de última hora por gripe de ayer de Guruceta, Valverde anota hasta 9 jugadores de baja. El Villarreal se la pegó en Chipre ante el Pafos y con la derrota se complica y mucho la clasificación. Hoy Europa League para el Celta ante el Dinamo de Zagreb, 7:15. Betis Olympique de Lyon a las 9 de la noche en la Conference. Rayo Lech Poznan a las 9, que en la previa ya ha vivido altercados. Anoche al menos un detenido en un enfrentamiento entre ultras de ambas aficiones.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al Baño Barato. Miramos al estado de nuestras carreteras. Tenemos a esta hora de la mañana dificultades para circular. Se ha notificado un accidente, la Tenerife 5 en sentido norte a la altura de La Matanza. Un choque coche-moto que está produciendo retenciones por allí. También hay colas en la Tenerife 5 en sentido Santa Cruz de Tenerife desde el Sauzal hasta la entrada a Los Rodeos. Y en la Tenerife 1 al sur de la isla desde San Isidro hasta Los Cristianos. En Gran Canaria las dificultades para circular las encontramos en la Gran Canaria 1, la autovía marítima a la altura de la playa de las Alcarabaneras en el acceso a la isleta. También en la Gran Canaria 2 en el túnel de Julio Luengo. Al margen de esto te cuento que siguen cerradas al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras en Gran Canaria por la presencia de un vertido amarillento que ya ha llegado a la costa y que ha obligado a sacar la bandera roja. Y también la playa del Reducto en Arrecife, en Lanzarote, donde en menos de un mes hasta 3 veces ha tenido que ser cerrada al baño por presencia de vertidos fecales. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y a todo esto que les ha contado Tony Cerdá, pues añadan ese cayuco con 248 personas de origen subsahariano, entre ellas 7 bebés que han llegado esta madrugada al muelle de la Restinga. Suman a estos menores los 28 que llegaron también ayer a las costas de Canarias. En este caso la mayoría son hombres, pero viajaban también 63 mujeres y otros 32 menores de edad. Procedían de Senegal, Gambia, Guinea-Conakry, Costa de Marfil y Sierra Leona. Bueno, en Lanzarote, en un mes, hasta 3 veces ha sido cerrada al baño la playa del Reducto, en Arrecife. La playa fue cerrada ya el 14 de octubre, se reabrió a los 2 días, tuvo que cerrarse de nuevo hasta el 30 de octubre. Y bueno, ahora se ha abierto 20 minutos y han tenido que cerrarla otra vez. Hemos hablado con el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, con Domingo Cejas, sobre este hecho. Nos decía que en la zona hay 3 aliviaderos municipales y ya han localizado, por lo menos saben dónde está el problema exactamente que está dando estas analíticas.
De los 3, de las 3 muestras que cogen, 2 dan perfectamente negativo y la que da positivo es la que estamos, la que digo que es la que está más pegada dentro de la playa, ¿no? Que es donde estamos teniendo ese episodio de altísimo y que, como bien has dicho, llevamos como un mes y algo, que ayer tenía hablaba con el técnico de salud pública, que es el que va a hacer muestreo todos los días, y me contaba que esto viene desde a partir del pasando el mes de septiembre, mediados de septiembre.
Y las causas, pues bueno, son muy diversas, desde una posible fuga hasta que alguien se haya conectado indebidamente a la red de saneamiento. Pero oiga, que no es la única playa esta de Lanzarote que está cerrada, ¿eh? En Gran Canaria hay varias también cerradas por vertido: Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras, por esa presencia de vertido amarillento que ha obligado a sacar la bandera roja. Este residuo es bastante molesto porque parece que además genera un fuerte olor a pescado. Y ojo, porque también nos encontramos con otro problema en la vía. Parece que hay objetos metálicos en la vía, en la TF1. Esto ha obligado a que varios coches tengan que parar porque han pinchado varias ruedas. No ha habido un accidente, pero sí se produce en otro punto de la autopista. Un atropello, un podenco ha sido atropellado justo después de los túneles de Güímar, y esto pues también puede estar provocando retenciones. Y bueno, nos dicen también que a la altura de Alcampo, esto debe ser en la zona de la laguna, hay una silla en medio de la autopista. Una silla en medio de la autopista. Bueno, ya no son animales, ya no son gallinas, podencos, como vemos ahora en esta ocasión, o un ibúcle, estos pájaros que parecen avestruces. Ya es que hay una silla, bueno, en fin, que pinta una silla ahí en medio de la autopista. Bueno, pues también está provocando problemas ahí entre Alcampo y Decatlón, concretamente en la TF2, en la vía de enlace, no en la autopista, que ya sería un problema que estuviese en la TF5 así, sino en la TF2. En fin, una mañana complicada para los conductores, pues miren, a veces por accidentes, a veces por problemas ahora mismo con que están pinchando las ruedas, que habrá que ver qué está pasando ahí, o a veces porque aparece una silla en medio de la carretera.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
¿Tienes un negocio de actividades turísticas y aún no vendes online? Turismo de Islas Canarias lanza el programa de aceleración de la comercialización online del destino. Un programa para empresas de actividades turísticas que aún no cuentan con su propio motor de reservas. Apúntate y consigue el tuyo sin coste durante un año. Inscríbete gratis en comercialización.canariasdestino.com. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Correr, saltar, subir una montaña o las escaleras, caminar hasta el cole para recoger a Sergio, entrar en clase de zumba y que tus piernas te sigan, o se quedan atrás. La vida está llena de movimiento y lo natural es vivirla sin molestias. Y si tus varices no te dejan disfrutarla, en Hospitén Roca tenemos la solución ideal sin cirugía. Hospitén Roca, porque lo natural es sentirse bien.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El conjunto Gran Canario recibe al Racing de Santander. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez. Con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Racing de Santander.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, más actividad cultural que se mueve en torno a este barrio de La Isleta, donde va a tener protagonismo precisamente ese concierto hoy a las 8 de la noche que hemos comentado hace un momento con Teresa Vega, la directora de orquesta, en la zona del Castillo de la Luz, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. No se lo pierdan, que vale la pena y que está abierto a todos los públicos. Y, por ejemplo, pues una actividad de talleres de escritura de la mano de Amaya Blanco, que lleva este tipo de talleres, pues desde la librería Canaima, donde suele ubicarse, allá donde le llaman y donde encuentra pues esa afición, esa vocación por escribir. ¿Qué tal, Amaya Blanco? Que a uno le llega y no lo puede resistir, dicen, sí, ¿no?
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, la verdad es que las ganas de escribir, no sé, tienen algo de impulso, de semilla, que no se puede resistir, ¿no? Yo creo que ya por tanto hablar con alumnos y por mi propia experiencia veo que la gente intenta postergarlo porque, claro, hay que esforzarse, hay que sacar tiempo, y van dando prioridades a otras cosas en la vida hasta que la escritura revienta
y sale, ¿no?
Y se hace su sitio, sí, sí, sí.
¿Y eso es algo innato o se puede aprender?
Se puede aprender como cualquier arte. En España todavía no hay tanta cultura del aprendizaje de la escritura creativa, pero en muchos países forma parte de los, está, digamos, en los programas tanto de colegios como institutos, universidades, programas de doctorado. Digamos que igual que admitimos que para aprender a dibujar, pues es mucho más fácil yendo a una academia de dibujo, o para aprender teatro, pues vas a una escuela de teatro. Pues para aprender escritura, evidentemente se puede aprender intentando fijarte en cómo escriben, pero tardarías años, ¿no? Uh-huh. Mientras que con un taller de escritura se reducen esos años a meses, uh-huh, en los que por lo menos coges esas técnicas narrativas, porque la narrativa tiene también una técnica, uh-huh, tiene una parte de artesanía que se enseña. Luego ya tú le tienes que dar tu toque, ¿no? No es que todo sea técnica, pero sí que las técnicas hacen que se eleve la calidad literaria muy rápidamente.
El talento está ahí, pero hay que pulirlo, ¿no?
Exactamente. Sí,
uno no se va a hacer una carrera, una maratón, por ejemplo,
de
si
golpe.
No entrena. Claro, por mucha, ¿no? Por mucha, uh-huh, por mucho talento que tenga. Oiga, y hay una actividad dentro de estos talleres que me llama la atención, que es Cartas a los Isleteros del Futuro.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es esto? Cuénteme.
Pues en el día 8 de noviembre, que se va a tener lugar las calles con arte aquí en la isleta, se va a realizar muchísimas actividades culturales, y una de ellas son las cartas al futuro, que llevamos preparando ya unas cuantas semanas. He dado talleres en la biblioteca de la isleta y hemos estado viendo cómo, primero, cómo escribir una carta y luego cómo pensar en el futuro, y nos hemos dado cuenta de que para mirar al futuro también tenemos que conocer nuestro pasado, porque ¿qué le vamos a contar a los futuros habitantes de la isleta si no sabemos cuál es nuestro propio pasado, ¿no? Entonces hemos investigado un poquito en eso, uh-huh, y hemos pensado también qué le queremos dejar, qué queremos legar a esos futuros isleteros, y nos ha servido de reflexión, y queremos que esto se siga haciendo, y sobre todo el próximo sábado, día 8, que también vamos a tener talleres in situ, para poder seguir escribiendo más cartas y que se llene ese buzón, que se mantendrá aquí en la isleta y se abrirá, creo que en 150 años, así me han dicho.
Ah, vale. O sea, que hasta... Y tan al futuro.
Sí, es muy ambicioso.
Oye, ¿qué les cuentan? Cuéntame alguna cosita. ¿Se ha podido leer, no? Alguna de las cosas que han escrito.
Pues mira, hay de todo, porque hicimos un taller con familias, y entonces pues los niños le cuentan a los niños del futuro cómo les gusta el Castillo de la Luz, las fiestas, lo que les gustaría más que pudiera seguir habiendo estas plazas, estos árboles y toda esta maravilla que hay aquí. Lo que me he dado cuenta es que los isleteros aman muchísimo su tierra, y con razón.
Y su barrio. ¿No?
Sí, sí, sí. Y ese amor por esta tierra lo han transmitido muy bien.
Yo cuando conozco a un isletero, tengo que decirlo, lo llevan con mucho orgullo, ¿eh?
Sí.
Eres de Las Palmas. Y isletero,
¿no? De cualquier parte.
Exactamente. Hay mucho orgullo, me imagino que se trasciende, ¿no? Que se transmiten esas cartas.
Entonces. Sí, muchísimo.
Uh-huh. ¿Y cómo lo van a visualizar? ¿Qué van a hacer el sábado? ¿Poner a más gente a escribir, animarles a que escriban, mostrar estos que ya están?
Eso es. Bueno, primero se va a leer, hemos hecho como una popurrí, digamos, de el sentimiento que reunían todas las cartas, y se ha escrito una carta común que se va a leer, creo que además con acompañamiento musical y todo, al iniciar los talleres el día 8. Y a partir de ahí es como el pistoletazo de salida para que todo el que quiera se venga a escribir. Yo tendré como un modelo por si alguien se queda en blanco, para dar ideas y sugerencias de escritura. Pero la idea es que no paremos de escribir y que transmitamos esos mensajes de esperanza a la gente del futuro.
A lo mejor con algún consejo, con algún tip, como
sí,
decimos ahora,
exacto,
¿no? De repente, caramba, vean cómo se puede. A través un poquito de formación, pues poder, ¿no? Uh-huh. Poder expresarse un poco mejor, ¿no?
Sí, sí, los tips de escritura, como comentas, son como disparadores de la creatividad, que a todo el mundo llega diciendo, ay, yo no sé, yo nunca he escrito, con miedos, ¿no? Y enseguida le das un par de trucos o de ideas, y acaba la gente súper contenta de que ha podido escribir algo. No se esperaban que tenían todo eso ahí, que podían expresarlo, y la verdad que es una alegría.
Es un ejercicio muy recomendable.
Mucho.
A lo mejor ha descubierto usted, Amaya, también mucho talento ahí oculto.
Muchísimo.
Mucha gente, ¿no? A lo mejor
bueno, yo llevo ya, este va a ser el octavo año dando talleres aquí en Las Palmas. Y la verdad que siempre me sorprenden los alumnos, porque eso, llegan con muchas inseguridades, no saben si podrán, tienen miedo de no estar a la altura, y yo simplemente les digo, esto es un juego, vamos a disfrutar escribiendo, ¿no? Le quitamos hierro porque nos ponemos demasiadas expectativas. Y una vez que se relajan y empiezan a escribir, empiezan a salir cosas, ¿no? Surge la magia. Y en unos pocos meses, cuando ya han aprendido unas cuantas técnicas narrativas, ellos mismos se sorprenden, y yo también, de decir, wow, pero ¿dónde ha salido esto, no? Todo este potencial.
Amaya Blanco, que además de impartir estos talleres, pues también escribe sí. 4 poemarios ya, sí, me decía, ¿no?
Sí, sí.
Y una novela.
Y una novela. Me acaban de premiar hace poquito el último que ha salido, que todavía no lo tengo en las manos, está en la editorial, que se llama La Tinta de la Luz, el premio Ciega de Manzanares, y que iremos a presentar a Madrid.
¿Ese es un poemario?
Que viene, un poemario, sí, sí, sí. Y luego mi primera novela es La Doble B, que narra las aventuras de un niño atrapado en el cuerpo de su adulto. Muy, muy divertida, de humor, pero al mismo tiempo de crítica social hacia las hipocresías de los adultos, que a veces nos decimos unas cosas y hacemos otras, ¿no? Y sí, ahora estoy terminando mi segunda novela, que espero que también...
Bueno, La Doble B, nos la apuntamos, ¿eh?
Sí, La Doble B.
La Doble B de Amaya Blanco, no si la tienen por ahí o están pensando en qué leer a continuación, pues échenle un vistazo y así saben, bueno, sobre todo los vecinos de la isleta y de Las Palmas de Gran Canaria en general, pues qué puede dar de sí el acercarse a uno de los talleres que imparte, ¿no? Que parten de una librería, ¿no? De la Canaima y después...
Sí.
Después ya se va encendiendo.
Desde 2019 Canaima me acogió en la sala que tienen arriba. Estamos rodeados de libros y un marco insuperable para aprender a escribir. Y desde entonces, bueno, solo paramos un poquito en pandemia, lo tuve que hacer online. Y ahora también he empezado un proyecto para la gente que no vive aquí o que no puede venir presencialmente, la comunidad de escritura Escribarium. Sí, que es una comunidad para acompañar a todo el que quiera aprender a escribir y que nos acompañemos mutuamente también, no solo yo dar las clases, sino el entorno online te permite eso, ¿no? El tener más interacción, menos interacción física, pero más interacción digital.
No sé, hombre, para el género epistolar, no sé, por estas cartas a los isleteros del futuro que se va a dar, a lo mejor ayuda, ¿no? Porque es un género más breve, creo, ¿eh?
Sí.
Pero no sé si corren malos tiempos para la escritura con todas estas cosas de las redes sociales y todo lo que leemos a cortito.
Ya, sí, es verdad. Dicen que se está reduciendo la atención, la capacidad de atención, pero por eso es tan importante la lectura, ¿no? Y al mismo tiempo también hay como, no sé, entrevistas, no, encuestas contradictorias, porque por otro lado creo que los jóvenes son esta generación la que más ha leído en toda la historia, ¿no? Con lo cual no puede ser las dos cosas a la vez.
Pero no WhatsApp ni...
No, me refiero a libros. Así que no creo que esté todo tan negativo. Hay muchos jóvenes lectores y la literatura cada vez se adapta más a los distintos gustos, ¿no? Y mucha gente escribiendo y leyendo, y yo creo que poco a poco las redes sociales tendrán que encontrar su sitio. Tendremos que aprender a regular, autorregularnos, para que nos sirvan como herramienta positiva y que no nos absorban el tiempo que hace falta para la reflexión y la lectura.
Dicen, Amaya, que para ser un buen escritor hay que ser un buen lector.
Importantísimo. A mí alguna vez me ha venido alguien diciéndome, mira, que yo quiero aprender a escribir, pero yo no leo nada. Y yo le digo, pues ya estás esperando, ya, o sea, no sé qué estás esperando, ¿no? Ya estás tardando. Claro. Porque es que no se puede. Yo, en mis talleres, de hecho, hacemos club de lectura, pero dirigido a aprender las técnicas narrativas que estamos aprendiendo, a sacarlas, a aprender a detectarlas en los libros, porque los libros son profesores de escritura silenciosos, ¿no? Están ahí esperando a que tú te des cuenta de cómo han usado los recursos literarios.
Qué bueno, pues Amaya Blanco, responsable de esta actividad de talleres de escritura y las cartas a los isleteros del futuro, que esperamos leer con ansia el próximo sábado, o ver cómo se escriben, porque muchas de estas cartas todavía no se han escrito. Hay que esperar todavía al sábado. Muchas gracias, Amaya, por habernos atendido.
Gracias a ti, un placer.
COPE Canarias, estar informado.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre, desde las 11 de la mañana, en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, quizás esta no sea la música adecuada para contarles lo que les voy a contar ahora, porque aunque se ha diluido el efecto Gaza, ya saben bueno, cómo funciona la actualidad, que se va llevando por delante una cosa de otra, lo cierto es que va a costar mucho dejar de mirar hacia aquel lugar donde los últimos 2 años han estado marcados por la muerte, el dolor y la destrucción. Una guerra y un genocidio que todavía gotea violencia, ¿no? Hemos hablado... Ayer lo hicimos con Raúl Insertis y me gustaría destacar lo que comentamos con este primer médico español en salir de Gaza, que ha estado en Canarias contando lo ocurrido, el dolor de la pérdida, la asistencia, la solidaridad con el pueblo de Palestina. Cuenta que él estuvo en Gaza durante los terribles atentados del 7 de octubre de 2023, los que llevó a cabo Hamas contra la población israelí. Una masacre que dio inicio a la siguiente. Quedó tan conmocionado con lo ocurrido, la respuesta de Israel, sobre todo el pueblo gazatí, que cuando volvió a España solo pensaba en regresar a Gaza, así lo hizo y comenzó a trabajar en hospitales durante la ofensiva del ejército israelí.
Los hospitales donde he trabajado en Gaza, sobre todo el hospital donde pasé más tiempo, es el hospital del mundo que más heridos recibe por arma de fuego y por explosivos. O sea, por bombas, ¿no? Entonces, pues imagínense los oyentes, pues un 11M todos los días, o dos, porque no parábamos de recibir civiles mutilados de las formas más abyectas posibles, niños, mujeres, bueno, bombardeados, en fin, mutilados, con perforaciones, con amputaciones, aplastamientos, y esto era pues constante.
El médico cuenta que lo peor de vivir este drama, esta experiencia tan cruda, es la impunidad que él considera que es la que está el ejército de Israel. Por ejemplo, que pudiese atacar cualquier punto sin importar las vidas de los inocentes. Una vez cuenta, destruyeron toda una planta de quemados. Son toda una unidad de quemados, solo para acabar con un periodista que estaba allí ingresado.
Está mucho material, falta morfina, faltan antibióticos fundamentales, faltan gasas, por ejemplo, faltan mascarillas de oxígeno. Entonces, pues cuando llegan, no sé, 200 heridos de golpe, pues hay muchos heridos que mueren, por ejemplo, porque la UCI está llena. Entonces, como la UCI está llena, tú no puedes intubar a un paciente que no tiene cama de UCI porque no hay ventilación mecánica para él, ¿no?
Y por si fuera poca esta indefensión, Raúl relata como a los que llama sus compañeros, sus amigos, los médicos gazatíes, los sanitarios que trabajaban allí con él, pues como quedaban atrapados en carpas humanitarias ante los ataques de Israel. Se suponía que era un lugar seguro hasta que empezaban a caer las bombas.
Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, ellos quisieron matar, para matar a un periodista que estaba en la unidad de quemados del hospital. Yo estuve allí, bombardearon toda la unidad de quemados sin avisar y mataron a varios pacientes. sea, mataron a este periodista, que ellos decían que era de Hamas, mataron a varios pacientes y familiares, ¿no? O también cuando estuvimos ahí mandaron a su milicia, porque Israel tiene una milicia a la que paga y arma, la milicia de Abu Shabab, y Israel mandó a la milicia al hospital y esta milicia empezó a disparar durante más de una hora y media con Kalashnikovs dentro del hospital matando a gente, ¿no?
El doctor Insertis, ahora lejos de Gaza, vive su vida como un médico habitual, atiende a sus pacientes aquí en España, que seguramente nunca han conocido disparos, bombas o ataques militares. Y ahora que ha recuperado lo que era antes, su vida corriente, él no deja de pensar que nunca podrá volver a ser el mismo después de esta experiencia en Gaza y solo piensa en regresar. Seguimos en esta mañana en Herrera, en COPE Canarias.
COPE Canarias.
Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre desde las 11 de la mañana en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Papá.
No sé cómo pasó. Me despité y se tostó. Voy a buscar otra camisa y al volver ya la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Divis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, un jueves más abrimos nuestro espacio para el buen comer, para el saber vivir, un espacio para la gastronomía que llega de la mano, como siempre, de Isabel Pérez. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues muy bien, Roberto. ¿Qué tal tú por la isleta? Que además con ese tapitas y arte que va a haber este fin de semana, bueno, soy yo.
Magnífico, magnífico. Después de venir de Londres, que no sé si lo sabes, pero la gastronomía inglesa no brilla precisamente por su calidad. Ojo, aunque es verdad que hay muy buenos restaurantes allí, bueno, como en cualquier gran ciudad. Pero, en fin, digamos
tenemos
que
grandes chefs
en el día a día.
Allí, ¿eh?
Sí, pero en el día a día, en la cosa de comer tú y yo y de no tener que ir a recurrir a un gran restaurante, ahí a la cosa, pues bueno.
Ahora
no está
te digo
tan allá.
Yo,
así que llego aquí
encanta
a la isleta y estoy magnífica.
Sí, a mí un pescadito, ¿verdad? Por esa zona, por la isleta y todo. Y lo de Inglaterra, la gastronomía inglesa, pues se la dejamos a los ingleses y a quien le guste, que nosotros ya somos de otro palo, ¿no?
Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Isabel?
Mira, pues fíjate, estás hablando de Londres, que si la gastronomía, pues nosotros podemos estar muy, muy orgullosos porque tenemos muchos de nuestros vinos en restaurantes, por ejemplo, en Londres, en grandes restaurantes. Y vamos a hablar con un bodeguero que es Jonathan García, de Bodegas Suertes del Marqués, que sabes que está pues reconocida por grandes publicaciones entre las mejores bodegas del mundo. También firma proyectos con otras bodegas como Bodegas Ocampo, como Bodegas Tamerana en Gran Canaria también. Y mira, él justo va a participar en un evento que te voy a contar ahora, pero a mí me encanta también que nos cuente la gente de nuestras islas, la gente del vino, pues el recorrido que llevan por el mundo, porque así nosotros hablamos con orgullo de nuestros vinos. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, Jonathan, que se encuentra en Madrid, que vas ahora también a unas presentaciones, pero después también te nos vas a Asia, o sea, que la vida de un gran bodeguero que va llevando nuestros vinos es viajar también por el mundo.
Sí, porque al final una cosa es hacerlo y que es estar pendiente de todo el año, ¿no? Aparte de la viticultura, como la elaboración, pero luego hay que venderlo. Bueno, si no los vendemos, luego al final es complicado, esto no funciona.
¿A cuántos países estás llevando tus vinos actualmente, Jonathan?
Ahora estamos en aproximadamente 42 países, ¿no? Incluso hay algunos que no he abierto, sinceramente, por tema de burocracia, ¿no? Como hay... porque al final son tanto el papeleo que te piden que al final te echa un poquito para atrás. Pero sí, ahora mismo eso, alrededor de 42 países con 70 distribuidores.
Fíjate, Roberto, o sea que en Londres también los tienes.
Sí, no. La verdad que estamos bien posicionados en Londres, en Inglaterra en general.
No, claro, los restaurantes allí funcionan muy bien, Jonathan, porque a lo mejor, y no lo voy a decir más porque, claro, los que nos oigan de Inglaterra, que tampoco, que también tenemos, bueno, el Sandy Rose, el pastel de riñones, yo qué sé, habrá muchas cosas que estén ricas, ¿no? Pero que digamos que no tiene mucha fama, ¿no?, la gastronomía inglesa, ¿no?
No, la verdad, a mí, mira, ahí te voy a llevar la contraria porque realmente en los últimos 10 años aquello ha mejorado bastante. Ahora mismo hay un nivel de... gastronómico en Londres es increíble. Piensa que también al final tienen el poder económico que existe en las ciudades grandes, entonces ahora mismo puedes tener pues perfectamente 70-80 restaurantes al más alto nivel, aparte de ya los conocidos como Gordon Ramsay o Heston Blumenthal con Spartak. Al final ahí hay una cantidad de cocineros chefs nuevos y por ejemplo en el tema del vino para mí es la ciudad más importante a nivel mundial, por delante de Nueva York.
Fíjate, bueno, que hombre, es que otra cosa, como decimos, a lo mejor esa idea que tenemos de los ingleses antes, Roberto, de comer, pero de beber sí que no, son así que les gusta.
Claro, no, bueno, ellos fueron los primeros en descubrir el vino canario, por ejemplo,
Sí, la verdad que en el tema del vino son los número uno. Ahora mismo, si quieres estar bien posicionado, Londres para mí es la capital del mundo.
Jonathan, cuéntanos, hacíanos un resumen, por ejemplo, de en estas semanas, qué diferentes lugares vas a visitar para, como dices, pues para promocionar tus vinos, para vender tus vinos.
Sí, bueno, hoy lo que estoy en Madrid es por la presentación de un libro de vinos, además de... es de un escritor inglés y se presenta en español aquí en Madrid para todo el tema de hispanohablante. Y bueno, y estamos incluidos en ese libro, que para mí la verdad que es un orgullo que nuestra bodega esté presente, ¿no? Pero luego, sinceramente, tengo que volver porque la próxima semana hay una cantidad, ahora mismo la verdad que está viniendo un muy alto nivel de gente del mundo del vino a Canarias. Antes yo creo que también iban, pero iban de vacaciones y ahora sí que van a hacer visitas, te llaman mucha gente importante, Master of Wine, importadores, y la verdad que tengo prácticamente la próxima semana a tope de visitas, aparte del día a día de la bodega. Bueno, después ya saldremos para una feria que hay en Alemania, para las 100 mejores bodegas en Alemania, que también nos ha incluido, y de ahí para Malasia.
Un tour, Roberto, nosotros nos quejamos de los tours que hacemos nosotros con Cope Canarias, pero fíjate la vida de un bodeguero como lleva el nombre de Canarias y de nuestros vinos por todo el mundo. Y yo quería llamar hoy a Jonathan porque apunten esta fecha para los que se encuentren en Canarias y para los que el 22 de noviembre se van a encontrar en la isla de Tenerife, porque los vinos de Jonathan, y Jonathan además va a estar en una cena muy especial, y es una nueva edición que celebra Spring Hoteles en el sur de Tenerife, en el Hotel Arona, en el Hotel Gran Arona, el Gastro Lovers. Y en esta edición, que va a tener un sabor muy, muy canario, pues el chef Rubén Cuesta, que es la primera estrella Michelin que consiguió Lanzarote con el restaurante Camesí, viaja desde Lanzarote al sur de Tenerife, y el 22 de noviembre va a ofrecer un menú degustación en el restaurante Jarea, con unas impresionantes vistas a la Bahía de los Cristianos, y ese menú pues va a estar acompañado con los vinos de Jonathan, que también va a estar ahí explicando los vinos, o sea que va a ser una súper oportunidad para disfrutar de una charla con Jonathan, para aprender de sus vinos y para disfrutar de buena gastronomía. Jonathan, ¿con ganas también de que llegue ese día 22?
Sí, es una también un poco presentar lo que son las dos bodegas donde elaboro vino, ¿no? En Tenerife, que sería la familiar Sortes de Marqués, y luego lo de la bodega de Tacoronta Centejo o Campo Vinos, el proyecto que se inició en el 2022 de la bodega Presas Ocampo, ya con un poco mi sistema de elaboración, y combinaremos los vinos de las dos bodegas durante la cena.
Oye, ¿se divierte uno cuando hace ese tipo de eventos? Pues estás como mano a mano con la gente además como va bebiendo el vino, se va poniendo, oye, quieras o no, un poquito chispita, va disfrutando de gastronomía y se anima a hacerte preguntas que a lo mejor en una cata más profesional, pues eso, es más técnico. Es más divertido.
Sí, a mí me gusta ese tipo de escenas porque y sobre todo que la gente pregunte, intervenga, porque es un poquito más dinámico y al final todo fluye mucho mejor en ese tipo de escenas, ¿no? Yo creo que va a ser interesante, va a ser divertido, ¿no? Y al final a mí también me encanta, yo como aficionado a la gastronomía, me encanta también participar en ese tipo de eventos porque también lo disfruto yo como comensal.
Pues apunten esa fecha, 22 de noviembre, pueden ir a las redes sociales, pues tanto de Jonathan como también de Spring Hoteles, del Arona Gran Hotel, 22 de noviembre, esa cena, para los que se encuentren en Tenerife, restaurante Camesí con Rubén Cuesta, ese menú gastronómico que va a realizar con mucha influencia también de Lanzarote, y donde Jonathan García también va a estar con sus vinos. Jonathan, nos vemos el 22.
Venga, nos vemos. Muchas gracias por la llamada.
Adiós, Jonathan.
Y que vaya muy bien ese tour. Oye, tremendo tour, Roberto, ¿eh? Fíjate, como dice Juan Mari, presentación del libro, se vuelve a Canarias para ver a mucha gente importante que viene de todo el mundo, Master of Wine, después Alemania, después Malasia. Es un orgullo.
Para que se hagan una idea, ¿no?, del recorrido que están teniendo los vinos de Canarias por todo el mundo, ¿eh? Y ese reconocimiento que están teniendo fuera de nuestras fronteras. Bueno, más cosas que contar. Isabel, cuéntame.
Oye, seguimos con reconocimientos, porque fíjate, esta semana en Barcelona tenían también lugar pues unos premios y unas charlas gastronómicas donde se ponía en valor la gastronomía de hoteles también, de Lobby Hotel and Gastro Talks, y allí se repartían unos premios. Y fíjate, el mejor director de alimentación y bebida de hotel de España, ¿sabes dónde está?
A ver...
Pues en Canarias también, en Canarias. Y lo tenemos en la isla de Tenerife, concretamente en el Hotel Royal Hideaway Corales, en el sur de Tenerife, en Costa de Eje. Y su nombre es Víctor Caride. Víctor, ¿qué tal? Buenos días y enhorabuena.
Enhorabuena, Víctor.
¿Qué tal, Isabel? Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, contento, ¿no? Emocionado.
Sí, sí, la verdad que muy contento. Todavía, bueno, estoy asimilando un poco todo lo que ha pasado y ya era un lujo estar entre los tres finalistas, que bueno, primero una criba de 20 a los últimos tres finalistas, ya era un lujo estar allí, y bueno, he tenido yo la suerte de llevarme el premio, el reconocimiento.
¿Qué debe tener, Víctor, un jefe de alimentación y bebidas para lograr este reconocimiento? ¿Qué es lo que valora un jurado de la profesión que ejerces?
Bueno, yo creo que al final son muchas cosas, ¿no? Yo imagino que cada jurado, cada persona del jurado, a pesar de que tenían pues unos criterios, ¿no?, habrá valorado más unas cosas que otras, pero yo considero que, bueno, que tiene que ser un líder, pero yo lo que siempre digo y que creo que es más importante en nuestro trabajo es que tenemos que ser gestores de talento. Yo no tengo ningún talento especial, de verdad, no soy especialmente bueno en nada.
No seas humilde, Víctor, no seas humilde.
No, te lo digo en serio, no tengo el talento que tienen, por ejemplo, los sumilleres o que tienen los chefs, o sea, no tengo esa creatividad, pero siempre digo, me considero un gestor de talentos, o sea, yo les facilito las cosas, hago que puedan trabajar con libertad y con creatividad, y bueno, yo considero, si tengo que decir algo, yo... Entre las cosas buenas que pueda tener es lo que, bueno, pues lo que destacaría a lo mejor, en lo que yo diría que alguien podría hablar bien de mí, ¿no? En que al final está rodeado de gente que es muy buena y bueno, hacer que o dejar que puedan trabajar con medios y que, bueno, y facilitarle las cosas es mi mayor virtud.
Víctor, a mí me gusta, Roberto, no sé si también piensas igual, que ahora sí que vemos esos reconocimientos a los que están como detrás de la escena, ¿no? que se empiece a premiar también a la gente que hay detrás de todo eso, porque siempre es como el chef, el sumiller, fíjate ahora también a la sala que se le presta ya muchísima atención, que hace años no se le valoraba tanto, y vamos valorando también el trabajo de los que están detrás y hacen que toda esa maquinaria funcione para después el que va a disfrutar de un hotel, de un restaurante, de un hotel, de la gastronomía de un hotel.
Sí, la verdad que sí, siempre suelen, digamos, que estar en primera escena los chefs, ¿no? Bueno, tú los has entrevistado mil veces, sabes que normalmente son las estrellas de la actualidad en la gastronomía. Pero bueno, sí, yo la verdad que valoro mucho que en The Lobby pues haya dado un espacio a los directores de AIB, que creo que casi siempre estamos como un segundo plano. Yo lo hago encantado, porque yo siempre digo que al final mi alegría es ver que el hotel y que los chicos con los que trabajo pues son reconocidos y obtienen grandes cosas. Pero sí, la verdad es que ha sido... Bueno, eso, se ha puesto en valor por primera vez pues la figura del director de AIB, cosa que bueno, mucha gente incluso no sabe lo que es un director de AIB. De hecho, hay un vídeo que hace de lobby sobre este tema y salen a la calle a preguntar y dicen de todo menos alimentos y bebidas. Y sí, es tremendo, pero bueno, por eso siempre estamos ahí, por eso decía antes, ¿no? Para detrás de un poco del escenario, para echar una mano, para facilitar las cosas. Y es verdad que aquí siempre han salido pues los Adrián, los Niki, Fernando Turnes, ¿no? Los, digamos, las personas que han sido más mediáticas. Pero si me permites, hoy yo me quiero acordar de gente como María Romero, Javi Portela, José Sestayo, que son gente que trabajan conmigo desde hace muchos años y que, bueno, que forman parte de esto. Yo sin ellos, es la realidad, yo sin toda esta gente que me rodea sería imposible, y no lo digo... porque sé que suena muy bonito, pero no lo digo porque son palabras bonitas, lo digo de corazón, que yo sin el equipo que tengo, con el que muchos llevo más de 7 años, que son los que llevo aquí, sin ellos sería imposible que yo estuviera el otro día allí.
No, claro, para esto hay que tener un equipo, ¿no? Eso está claro, sobre todo, bueno, con una labor... como una labor como esta. Pues oye, yo encantado de saber que aquí en Canarias también competimos también en atención y en calidad de nuestros restaurantes y del servicio que damos a los clientes. Isabel.
Víctor, que enhorabuena, que disfrutes mucho, que ese premio, como tú dices, eres la cabeza visible, pero es de un gran equipo que hay detrás en Royal Hideaway, y que por eso también, por ejemplo, es que es el hotel gastronómico de España, que va recolectando también muchos premios y es el que concentra también más restaurantes con estrella Michelin, y los que no tienen también son unos pedazos de restaurantes que tienen un equipo humano fantástico y... siempre de ir trabajando. Así que nada, a disfrutarlo y a seguir trabajando, que de eso se trata, Víctor.
Muchas gracias. Un
saludo. Besos, chao. Oye, Roberto, y recordarle a la gente que tienen que disfrutar de lo de Tapas con Arte, en esa cita que tienen con la isleta de Calles con Arte, hasta el 15 de noviembre, que va a ser el epicentro de la cultura también, pero de la gastronomía. O sea, que se va a poder comer muy, muy rico con esas tapas con arte, esa iniciativa que está llevando a cabo el ayuntamiento y que después del éxito de Alcaravaneras, pues ahora es en la isleta. Yo no me lo voy a perder, ¿eh?
Queda dicho. A ver si nos adelantan alguna tapita de esas por aquí. Gracias, Isabel.
Guarda algo. Un besito.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 6 de noviembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchar con claridad en espacios públicos. Bañarse en el mar sin barreras. Los bucles magnéticos y las sillas anfibias no son solo tecnología, son libertad e inclusión. Gracias a los fondos europeos y a la Consejería de Bienestar Social, avanzamos hacia una Canarias más accesible y justa.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tienes un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Acércate a tu tienda Dormitorum más cercana y aprovecha las mejores ofertas del año. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula
Montero. Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Recuerda que Vinter te recomienda redescubrir el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, con las conexiones ya incluidas en el precio, igual que el aperitivo gourmet, igual que las filas de solo 2 asientos, no hay nada peor que un asiento de en medio en un vuelo a la península, ¿eh? Más espacio para que puedas ver tu película o tu serie favorita a bordo, y luego ya es activar el modo canario y sentirte en las islas desde que subes al avión y dejarte llevar. Nuestra noticia del día, bueno, y elegimos la que nos ha traído hasta aquí, hasta esta plaza del pueblo de la isleta en Las Palmas de Gran Canaria, barrio popular, populoso, donde los haya en el centro de la capital de Gran Canaria, y donde va a tener lugar el próximo sábado, pasado mañana, la segunda edición de la iniciativa Las Palmas de Gran Canaria, Calles con Arte. La propia alcaldesa Carolina Darias nos contaba la ilusión que tiene su consistorio por sacar adelante esta nueva edición de Calles con Arte.
Que teníamos claro que lo íbamos a llevar a distintos distritos de la ciudad. Hemos trabajado en el área de cultura y la ciudad de promoción para que esto sea posible. Lo hacemos ahora aquí, este próximo 8 de noviembre, en el barrio de la Isleta. Sin duda alguna, uno de los barrios con más sabor, con más tradición de la ciudad. Lo haremos en la calle Guaire. Y en la calle, está la otra, sería Guaires Italiarte, y será desde las 11 de la mañana hasta por la tarde. Y al mismo tiempo hacemos un concurso de tapas con arte.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año.
Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre desde las 11 de la mañana en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
COPE Canarias.
Estar informado.
Enseguida llega su COPE más cercana, vamos a ver con qué contenidos. Oigan, en Gran Canaria el apellido Ata es protagonista en Valsequillo, Javier Benítez, porque lo comparten censurado y uno de los censuradores, por lo menos, ¿no?
Por partida doble, yo creo que en la cena de Navidad me parece que no se van a ver, me da la impresión de que no. Será el próximo 18 de noviembre cuando se censure... al actual alcalde de Valsequillo, como dices, Paco Ata. Vamos a hablar con él. Hay connotaciones políticas, por supuesto, pero posiblemente también hay dosis de venganza detrás de todo esto. Anda. Explicaremos por qué y mucho más con el alcalde.
Vaya, vaya, vaya historia, ¿eh? Eso sí que es una novela. Mi madre, la clara política, la venganza, los lazos familiares, en fin. A ver qué pasa en Valsequillo. ¿Qué está ocurriendo en Tenerife, Guillermo García?
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues mira, hoy estamos en un sitio precioso, que es el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Aquí vamos a realizar nuestro programa de hoy en directo con motivo de la Semana Europea de la Calidad bajo el lema Pensar Diferente. Y es que, bueno, pues hay una rotación entre los diferentes municipios de Tenerife, una iniciativa del Cabildo de Tenerife que nos va a contar ahora su consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa, Cristian Martín, y que es muy interesante y en la que las pequeñas empresas tienen que estar muy atentos. Aparte de eso, te voy a contar que hablaremos con el delegado del SACIFE, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, porque hay una orden bastante polémica por parte del jefe de la Policía Local, la de identificar a las personas sin techo que al parecer están generando problemas de seguridad en el centro de la capital tinerfeña. Así se lo han transmitido los empresarios y los vecinos al alcalde en una reunión que han mantenido estos días. Y claro, los policías dicen que mientras no haya conductas delictivas, ellos no pueden identificar a ningún sin techo. Lo vamos a hablar después.
Jaime Puig, Día Internacional contra la Violencia y el Abuso Escolar.
Así es, y hablaremos con Antonio Gonzalo Santana, que es psicólogo, especialista en psicología clínica y además experto, entre otras cosas, en bullying y en autorregulación emocional. Queremos saber las claves, lo básico, para que las familias, fundamentalmente, sepamos cómo identificar casos de acoso escolar, de bullying, en el supuesto de que no se nos abran los hijos a las explicaciones, para poder atajarlo a tiempo y para que los centros educativos sean el primer refugio de paz que encuentren los niños y los adolescentes. Y además hablaremos del cine de los océanos, varias historias, algunas de superación, otras casi épicas, que se van a proyectar en Jameos del Agua estos dos próximos días.
En La Palma, Miguel Ángel San Blas, la Virgen de las Nieves, llega de nuevo a Santa Cruz de La Palma, y no por la bajada, que esto ya fue.
Así es, lo va a hacer esta tarde noche y va a ir cumpliendo para cerrar el recorrido, la visita peregrinación que ha hecho la señora por los 14 municipios de la isla de La Palma. Hoy llegará a Santa Cruz de La Palma y mañana partirá desde la capital hasta el Real Santuario Insular, completando así, como digo, ese peregrinar, visita que ha realizado la patrona por los 14 municipios de nuestra isla y que comenzó el pasado 17 de octubre. Antes, esta tarde, habrá dos momentos emotivos. Uno, con la visita de la Virgen de las Nieves al Hospital Universitario de La Palma, la otra con la visita también de la patrona al Monasterio del Císter en Breñalta.
Bueno, qué bueno, dos veces en este año que llega, sí, sí, la Virgen de las Nieves, ¿eh? Esto es novedoso, ¿eh? Esto es novedoso, sí, porque esto, bueno, no pasaba en realidad. Y no sé si hace 62 años, cuando fue el anterior recorrido de la Virgen... ¿Coincidió?
No.
No coincidió, o sea que esto es histórico ya, ¿no?
Correcto, así es. O sea, no es un momento histórico el que van a vivir esta tarde, o vamos a vivir esta tarde en Santa Cruz de la Palma.
Con poder recibir de nuevo, efectivamente, a la Virgen de las Nieves. Nada, compañeros, que sea una jornada fructífera. Un abrazo para todos y a todos ustedes. Ya ven que les dejo en buenas manos, en la buena compañía de su COPE más cercana, informándoles, entreteniéndoles, acompañándoles. ¡Feliz día!